Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, aunque hoy tenemos tiempo de juego entre las 8 y media y las 11. Contamos y analizamos la actualidad de este día. Es noticia que ha comenzado la primavera y ya estamos en primavera, aunque se espera un fin de semana con mucha lluvia, bajada de temperaturas y nubes. Así que aprovechen las horas que quedan de este día. Día de cumbre de primavera, que no es broma, que así llaman al Consejo Europeo que tiene lugar hoy y mañana en Bruselas, donde están los 28 países miembros de la Unión Europea. Se está hablando de la crisis de Ucrania, se baraja la posibilidad de establecer nuevas sanciones a Rusia por la anexión a Crimea. Estados Unidos y Rusia ya se han sancionado mutuamente esta tarde. El presidente del gobierno, Rajoy, aprovechará para trasladar el problema de la presión migratoria en la frontera sur de Europa, en Ceuta y en Melilla, con la entrada de 500 inmigrantes solo el pasado martes en Melilla. Pero antes nos situamos en Canarias para conocer cómo van las labores de búsqueda de los 4 militares desaparecidos anoche durante un ejercicio de prácticas. Y empezábamos a contarlo anoche en la linterna antes de encender. La linterna que emitíamos para toda España de Salamanca continúa la búsqueda de 4 militares que anoche cayeron al mar cuando realizaban unas prácticas de entrenamiento en Gran Canaria y Fuerteventura. Un quinto fue rescatado con vida. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dicho desde Gran Canaria que eran profesionales de gran experiencia. Se desconocen las causas del accidente COPE en Canarias, Javier Benítez.
El operativo de búsqueda de los 6 tripulantes ha quedado suspendido tras caer la noche. Las labores de rastreo se retomará mañana a primera hora. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, puso en duda que el accidente se produjera por un error humano porque eran pilotos muy experimentados y bien entrenados.
Esta tripulación es de alta experiencia, estaba muy bien entrenada y había desarrollado con anterioridad este tipo de prácticas sin problema alguno. Por su parte, la aeronave había pasado todas las inspecciones reglamentarias y estaba en perfectas condiciones de vuelo.
La última inspección se produjo el pasado 14 de marzo. Será difícil determinar los motivos del siniestro porque el helicóptero Super Puma es uno de los más seguros del mundo.
Como ha dicho el ministro Morenés, es tristísimo que 4 personas hayan perdido la vida entrenándose para salvar la vida de otras personas. Por ejemplo, los inmigrantes que son víctimas de las mafias. Gobierno y oposición siguen en la búsqueda de un pacto de Estado contra la inmigración, que el PSOE de momento no quiere. Ayer el número 2 de Interior aportó vídeos, grabaciones, pruebas que demuestran que los 15 inmigrantes subsaharianos que murieron el pasado 6 de febrero intentando llegar a la playa del Tarajal fallecieron en el lado marroquí a causa de la profundidad del agua, no por el lanzamiento de pelotas de goma, que sí hubo lanzamiento y que no sirvió para nada, no sirvió para disuadir a los que sobrevivieron de la avalancha. El PSOE vincula el pacto de Estado a esas explicaciones, ya las tiene, pero dan marcha atrás en pedir la reprobación del ministro, pero quieren dimisiones. Por ejemplo, la dimisión del director general de la Guardia Civil, Susana Moneo.
El PSOE rebaja sus pretensiones. En lugar de la reprobación del ministro, exige el cese del director general de la Guardia Civil y el delegado del gobierno en Ceuta. El socialista Trevín reconoce que todavía hay dudas y lagunas, pero se dan por satisfechos con la dimisión de Fernández de Mesa.
Sería absolutamente incomprensible para los españoles que no cese, como hay un clamor entero entre la ciudadanía, el director general de la Guardia Civil, y a esto sí que instamos directamente al ministro a que lo haga cuanto antes.
Advierte que es la condición para alcanzar un pacto sobre inmigración.
En este momento el PSOE no va a hablar para nada de pacto de Estado mientras que no agotemos todo lo que le estoy diciendo. Ni vamos a entrar en ello.
Habrá moción, por tanto, la semana que viene, pero sin reprobación.
Va a hablar de inmigración el presidente Rajoy en el Consejo Europeo de Primavera, que ha comenzado esta tarde en Bruselas. No está en la agenda oficial, pero aprovechará los encuentros con los jefes de Estado y de Gobierno para contar lo que está pasando en la frontera sur de Europa, en Ceuta y en Melilla. Uno de los asuntos del Consejo Europeo es, como no, la crisis de Ucrania tras la anexión rusa de Crimea. Se quiere dar una respuesta conjunta a los últimos acontecimientos. Están en ello, enviada especial a Bruselas, María Daván.
Los líderes europeos insisten en que hay que aumentar el tono contra Rusia, pero el problema es que, una vez más, no hay una sola voz en Europa por los intereses diferentes de los socios comunitarios. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, lo decía así de gráficamente.
Será certainement difficile.
Será ciertamente difícil encontrar una línea coherente, compartida por todos los Estados miembros, pero mi respuesta a su pregunta es que es necesario.
Es necesario, decía, trazar una línea para saber dónde está. La presidenta letona advertía, eso sí, que si Rusia se sigue comportando del mismo modo, las sanciones serán con colmillos, y el primer ministro sueco pedía unidad, porque una Europa unida es lo último que Putin quiere. Mariano Rajoy no se ha pronunciado a su entrada al Consejo, aunque España siempre ha sido partidaria del diálogo con Rusia.
Hablando de sanciones, Estados Unidos ha aprobado penalizaciones económicas para 20 altos cargos y empresarios rusos, a lo que Rusia ha respondido vetando la entrada al país de 9 políticos norteamericanos, entre ellos el senador John McCain. Esto en un día en el que el Parlamento ruso ha ratificado la anexión de Crimea. En el Consejo Europeo se está hablando de Crimea, como nos contaba María Daván, pero también de la Unión Bancaria, ojo, del mecanismo único de liquidación de bancos en crisis. Se ha acordado un fondo de 55.000 millones de euros para financiar las quiebras. El ministro de Economía de Guindos ha aplaudido el acuerdo y también la buena racha de España en los mercados, Ricardo Rodríguez.
La confianza en nuestra economía es un hecho, según Luis de Guindos, una realidad apuntalada por la bajada del coste de financiación del Tesoro. España, dice el ministro, está tocando la recuperación.
Se le ha dado un vuelco a la situación de financiación de España, en el sentido de que generamos confianza, generamos credibilidad, confianza y credibilidad en la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo.
Ahora hace falta que el ciudadano medio levante cabeza. De Guindos cree que el gobierno gana margen para bajar impuestos.
El gobierno tendrá que hacer la reforma fiscal que ha prometido que va a hacer y que sea una reforma fiscal en la cual los ciudadanos tienen que notar que los impuestos bajan.
Y todo ello después de prometer ante el Pleno que la nueva ley concursal permitirá la creación de 200.000 puestos de trabajo en el plazo de 3 años.
Tenemos una prueba más del cambio de tendencia de la economía española. La buena marcha de las inversiones extranjeras en España crecieron un 9% en 2013. Joaquín Vilmanos.
Han sido más de 15.800 millones de euros. El inversor extranjero vuelve a apostar por España.
Lo que sí se observa es un cambio total de percepción.
Luis García Legaz, secretario de Estado de Comercio, la inversión extranjera en Cataluña sube a pesar del proceso soberanista, pero es menos de la mitad de lo que registra Madrid. En la bolsa la jornada no ha ido bien. El recorte de estímulos en Estados Unidos ha pesado más que el acuerdo para la unión bancaria o la subasta del Tesoro. Si va mejor, el AVE, la ministra de Fomento, ha dado detalles del impacto que han tenido los nuevos precios.
Un 23,47% de crecimiento en el número de viajeros, los ingresos que han crecido el 6,95%.
Para impulsar todavía más la ocupación, el presidente de Renfe, Gómez Pomar, anuncia nuevos servicios. El más llamativo, el coche en silencio. Allí será una realidad lo que piden muchos viajeros.
Que no se pueda utilizar el teléfono móvil dentro.
Habrá además un servicio de equipajes y bonos de viajes más flexibles con un mayor descuento.
Este día nos deja también la imagen de los cabecillos de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes, entrando en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Ruz antes de que por fin, 5 años después, se sienten en el banquillo de los acusados y se les juzgue. Han llegado en coches de alta gama y bien trajeados, como no, los trajes de la Gürtel. Y no han dicho ni mu, Patricia Rossetti.
Paso fugaz ante Pablo Ruz. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar. Francisco Correa, porque ha perdido su confianza en la Audiencia Nacional, explicó. Fue encausado por un juez, Baltasar Garzón, que fue inhabilitado por unas escuchas ilegales y esperaba que se archivara el caso, pero no fue así. Y ni siquiera quiso decir si se ratificaba o no en lo declarado ante Garzón en 2009. Algo que sí ha hecho Álvaro Pérez el Bigotes, que hoy llevaba barba. Fue lo único que dijo. Su abogada explicó que su cliente se ha presentado voluntariamente. No recibió ninguna citación oficial y se enteró por la prensa. Ruth le explicó los motivos de su presencia allí, pero insistió en que no hablaría. Los dos cabecillas se fueron en coche, por separado. Correa llegó y se fue posando ante la prensa.
Completamos esta primera crónica de La Linterna en la primera hora de La Linterna de este jueves 20 de marzo con Sofía Negrín.
Las víctimas del Alvia siniestrado en Santiago de Compostela han pedido a Alfredo Pérez Rubalcaba que José Blanco no vaya en las listas europeas. Dicen que es el responsable político del accidente por poner la línea en servicio cuando las condiciones no eran seguras. Fallecieron 79 personas. Más de 2 millones de españoles residen en el extranjero. La cifra aumentó un 7% en 2013. La mayoría tiene entre 16 y 64 años. Según estadística, los destinos más elegidos son Argentina, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Francia. El colombiano Jorge Franco ha ganado el premio Alfaguara por El Mundo de Afuera, una novela sobre el amor y la muerte. El galardón, dotado con 130.000 euros, es uno de los más importantes del ámbito hispánico. Y hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Los navarros, asturianos, extremeños, vascos y riojanos son los trabajadores más felices de España.
Es noticia también este día la aprobación de la nueva ley de tráfico por parte del Pleno del Congreso. ha contado con los votos del PP y de Convergencia y Unió, claves de la ley de tráfico en el Cane Fernández.
La nueva ley de tráfico deja la puerta abierta a una subida del límite de velocidad hasta los 130 kilómetros por hora en algunos tramos y establece multas de 1.000 euros para aquellos que den positivo en drogas o dupliquen la tasa de alcohol. La oposición cree que se ha hecho con prisa, sin consenso y con un afán recaudatorio. Desde el PP, su portavoz Concha Bravo defiende la reforma.
Lo que queremos es llegar a ese objetivo de tolerancia cero ante el uso del alcohol y las drogas. La seguridad vial es un problema de todos los españoles, es un problema donde todos ganamos o todos perdemos.
La ley obliga a los menores de 16 años a llevar casco cuando monten en bici por la ciudad y la prohibición de que los niños que miden menos de 1,35 viajen en el asiento delantero del coche.
Pues en conexión con la Dirección General de Tráfico, conocemos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las retenciones hasta ahora en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en Barberá y en la C32 en Sant Boi en dirección a Castelldefels. También tenemos retenciones en Madrid de entrada en la A2 entre el acceso al Parque Ferial y la conexión con la calle 30, en la A6 en la Florida y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. De salida tenemos retenciones en la A5 en Alcorcón, en la A6 a la altura de Majadahonda y también la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, sentido Cartera de Valencia, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido 5, y en Villaverde, sentido A42. Y en Valencia también hay circulación lenta en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Y el tiempo. Ha empezado la primavera, pero Belmonte.
Damos por comenzada la primavera y también damos la bienvenida al mal tiempo. Tras semanas de sol y calor, vuelven las nubes y las bajas temperaturas. De momento, esta noche se cubrirá el cielo por completo y lloverá en Galicia y Asturias. Los termómetros rondarán los 7 grados en el interior y los 12 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 20 grados tenemos hasta ahora en el centro con intervalos nubosos y algo de viento. No se descartan tormentas en la sierra. Mañana más nubes, posibilidad de chubascos y siguen bajando las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la avenida de la Ilustración entre la calle Arzobispo Morcillo y el Nudo de Colmenar que deja solo un carril abierto al tráfico y provoca retenciones. Es preferible buscar alternativas por Herrera, Oria y Monforte de Lemos. También hay un carril cortado en la Castellana en el subterráneo con Sinesio Delgado en sentido norte. La M30 hasta ahora se circula con normalidad. Algo de tráfico tenemos también en la calle José Abascal. Además, la línea 9 de metro vuelve a estar otra vez estropeada, esta vez entre las estaciones de Sainz de Baranda y Príncipe de Vergara, en ambos sentidos, por causas técnicas. La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera en 2013 tras atraer 8.635 millones de euros, lo que supone el 55% de toda España. Sigue encendida la linterna.
En la linterna tenemos ahora un mensaje de línea directa.
¿Sabes que puede ser uno de los 20 millones de conductores que busca línea directa para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás? Entra en consultatuspuntos.com, comprueba si tienes tus 15 puntos del carné y llama a línea directa. Así de fácil, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Seguís de la misma forma que yo ese avión que no aparece por ningún lado.
Los radares convencionales, la curvatura de la Tierra hace que si por debajo de 5.000 pies no lo puedan coger. Me decía un experto piloto que los radares militares seguro que lo captaron.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa desde las 6. Escúchale este viernes en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Presentamos el horno Juan. En realidad es un horno con regalo del 15% de su importe y financiado al 100% en El Corte Inglés. Es lo que Juan necesita, por eso lleva su nombre.
Del 14 al 27 de marzo en el especial Cocción tienes hasta el 15% de regalo en una selección de hornos, placas o campanas.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantamos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la actualidad del deporte en esta tarde de jueves, Rubén?
Pues mira, en directo lo contamos, Juan Pablo, porque está jugando el Valencia, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA, 3-0 en la ida contra el Ludogorets. Lo estamos contando en el tiempo de juego.
Casi esfuerzo.
Para COPE Valencia y a través de COPE.es. En COPE Valencia en el 93.4. Minuto 16 de juego de la primera parte. Valencia 0, Ludogorets 0. Hugo Ballester, ¿cómo está Mestalla?
¿Qué tal? Saludos, Rubén, Juan Pablo y oyentes de la cadena COPE. Poco ambiente, la verdad. 15.000 espectadores, 2.000 de ellos han venido desde Bulgaria para animar al Ludogorets. En los primeros 15 minutos de partido, el Valencia que no está encontrando problemas. Hay que recordar, Rubén, que lleva una renta de 0-3 en el partido de ida. Estamos ahora en el minuto 16 del primer tiempo en Mestalla. Todo sigue igual, Valencia 0, Ludogorets 0.
Es el primero de los dos partidos que va a tener representación española. El otro es un partidazo que contamos a partir de las 8:30 para toda la red de emisoras de la cadena COPE. El derbi sevillano en Europa, 0-2. Para el Betis en la ida, última hora del Sevilla, Víctor Fernández.
A las 7 de la tarde ha salido el Sevilla desde el hotel de concentración. Cientos de aficionados han animado por las calles a la expedición sevillista. Hay dos dudas en el once inicial. Todo indica que Emery pondrá en el centro del campo a Envía. Lo que no está confirmado es si Emery jugará con uno o dos delanteros. En breves momentos todo indica que el Sevilla estará ya en el Villamarín.
Desde el Villamarín, Víctor Fernández, también última hora del Betis. Villamarín, Andrés Ocaña.
Pues apasionante lo que se está viviendo ahora mismo a las puertas del estadio Benito Villamarín, bufandas en mano, aproximadamente 500 aficionados del Betis esperando la llegada del autobús del conjunto verde y blanco a gritos de mucho Betis. Calderón va a optar finalmente, todo hace indicar, por la defensa de cuatro centrales con Endiaye y Lolo Reyes por delante, pero sobre todo destacar el ambiente de tranquilidad y de jolgorio que se vive a las puertas del Villamarín.
Del ambiente, de la gente, de eso hablamos ahora. ¿Cómo va a estar el Villamarín, José Manuel Oliva?
Ya en el interior del Estadio Benito Villamarín aún no se han abierto las puertas. Desde el barrio de Nervión, 2.500 aficionados del Sevilla, escoltados por la policía, ya caminan hacia el estadio de Heliópolis para arropar a su equipo. En torno a 45.000 aficionados va a haber en las gradas. Funciona la reventa, en taquilla solo quedan las entradas más caras, las de 100 euros.
Desde las 9:05 de la noche, desde las 8:30, tiempo de juego en la cadena COPE. Ese partido lo va a narrar Manolo Lama, ya en Sevilla. Manolo, ¿tú crees que hay eliminatoria?
Que si hay eliminatoria, Rubén, ya te contaré yo a ti. Es cierto que el Betis lo tiene todo de cara, el resultado, la afición y sobre todo la moral. Pero ya sabes que en el fútbol se vienen abajo todas tus ideas y todos tus apoyos en el momento que el equipo rival marca. ¿Te imaginas por un instante que el equipo de Emery se pone por delante en el marcador? Todo lo que es bueno para el Betis se transformaría en nervio y sobre todo viejos fantasmas. Por ello, estoy seguro que el partido de esta noche va a ser dramático. Estoy convencido que el Betis lo tiene todo en su mano. Pero también estoy seguro que el Sevilla no va a tirar por la borda la eliminatoria y que van a ser 90 minutos donde sevillistas y béticos van a sufrir.
Y fuera de donde no hay españoles, resto de la jornada de la Copa de la UEFA, Jorge Velázquez.
Desde las 7 está en juego el Fiorentina-Juventus con empate a 1 en la ida y con Borja Valero y Llorente sobre el campo, de momento con empate a 0. A la misma hora ha empezado el Tottenham-Benfica. Los ingleses apuestan por Soldado arriba para remontar un 3-1 por ahora también sin goles. Y a las 9 y 5 el Nápoles tratará de remontar el 1-0 que se trajo de Oporto.
A ver qué más ha pasado hoy. En el mundo del deporte hay dos noticias de la mañana, las dos son o tienen que ver con lo negativo, por ejemplo, Gesé, operado ya en Alemania, Melchor Ruiz.
Sí, la operación ha sido todo un éxito, se ha realizado en la clínica Gesimpark de Augsburgo, Alemania, la ha realizado el doctor Ulrich Boenisch, ha durado 1 hora 45 minutos y se le ha arreglado a través de una técnica de artroscopia ese ligamento cruzado anterior y además el menisco lateral de la rodilla derecha. Va a estar hoy y mañana en Alemania para regresar, si todo transcurre con normalidad, el fin de semana. El jugador, recordemos, estará en torno a 6 meses apartado de los terrenos de juego. Junto a Gesé han estado los doctores del Real Madrid, Olmo y Morate, un amigo y su representante, Ginés Carvajal, que nos ha confirmado que todo ha salido bien y que Gesé estaba animado.
Muy bien, todo ¿sí? Perfecto y estupendo, sí. Pues está contento, está deseando regresar a Madrid y empezar a recuperar. Pues la noche de la lesión estaba muy disgustado, el día siguiente estaba tal, pero ayer ya cuando veníamos en el avión pues ya tenía muchas esperanzas, que le han dejado muy tranquilos los médicos, que sabe que esto es un accidente, que tiene un tiempo y que para adelante.
Y la otra noticia de la mañana, sorprendente también, Marta Domínguez absuelta por la Federación Española de Atletismo, José Luis Gil.
Por su comité de disciplina, que esgrime hasta 13 argumentos que juegan a favor de la inocencia de Domínguez contra las sospechas de EPO por parte de la IAP, cuando encontró irregularidades en su pasaporte biológico. Esta sentencia todavía no es firme, la internacional podría acabar llevando el asunto hasta el propio TAS.
Y mañana el sorteo de Champions. Desde las 12 del mediodía también lo va a contar la cadena COPE en Nyon, en esa ciudad suiza. ¿Cómo va a ser el sorteo, Luis Munilla?
Por primera vez los 8 equipos de cuartos de final son los 8 campeones de grupo de la primera fase. Solamente España tiene 3, el Barça, el Madrid y el Atlético. Alemania 2, Bayern y Borussia. Inglaterra también 2, el Chelsea y el Manchester. Y luego queda el Paris Saint-Germain francés. Es sorteo puro, puede tocar cualquiera. Luis Figo va a ser el encargado de sacar las bolas. Y en cuanto a las fechas, ida 1 y 2 de abril, vuelta la semana siguiente, 8 y 9. Como decías, mañana a las 12 en Nyon en la cita, lo cuenta en directo la cadena COPE.
¿Hay favorito en la casa, en las casas de apuestas, Carlos Moya?
Sí, Rubén, las principales casas de apuestas como Luquia dan como claro favorito al Bayern de Pep Guardiola, con una cuota de tan solo 2,50 euros. El Real Madrid y el Barcelona completan el podium en este orden con una ganancia de unos 4,5 euros. Por su parte, se pagaría 15 euros si el Atlético de Madrid se alzase con la orejona.
Mañana el sorteo y el domingo el clásico. Novedades en el Real Madrid, parece que Benzema llega, pero ha habido un contratiempo de última hora. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel Díaz?
Sí, la cara la protagoniza Benzema, se ha incorporado hoy al trabajo de grupo, muy recuperado ya del golpe que sufrió en el abductor, el francés va a ser titular. Además, Pepe, que ayer ha quejado de una gripe, no saltaba al césped, hoy sí lo ha hecho. La mala noticia, Di María tiene bastante fiebre, Ancelotti espera poder contar con él el próximo domingo frente al FC Barcelona, si no, tendría que echar mano de Illarramendi o de Isco.
Con un susto y una duda el Real Madrid y el Barça, ¿cómo llega ese partido del domingo a las 9, Elena Condis?
El Barça ha entrenado esta mañana con los 22 disponibles, menos Puyol, Cuenca y Dos Santos, y ha hablado uno de los hombres que más en forma está, Andrés Iniesta, que ha pedido a Martino que siga, ha reiterado que solo piensan ganar en el Bernabéu y apretar al líder, y ha explicado cómo y con qué actitud tiene que salir el Barça para ganar.
Más que nunca tenemos que ser el Barça, más que nunca tenemos que tener el balón, más que nunca tenemos que ser valientes. Si no somos eso, lo pasaremos mal, porque es un campo que te...
El domingo los protagonistas estarán en el Bernabéu y hoy, esta noche, están en la Copa, Lorena González.
Sí, Sergio Ramos será el protagonista del partido a las 12 de esta noche. El madridista charlará con Joseba Larrañaga, con Tomás Guas y Manolo Lama, del clásico, por supuesto, del final de Liga, de la selección, el Mundial, el desenlace de la Champions y de toda la actualidad deportiva del Real Madrid.
Más de fútbol. Empezando por el Atlético de Madrid, que va a estar muy pendiente de ese partido y que juega 4 horas antes, Gemma Santos.
Y que ya tiene 11 para ese partido ante el Betis, que como dices, juega 4 horas antes. Coque y Raúl García entrarían por Sosa y por Villa, y Mario Suárez y Miranda regresarían al 11 tras cumplir sanción ante el Español. Hoy precisamente Miranda ha sido protagonista en los medios del club. Atención, porque dice el brasileño que quedan 10 finales y hay que ganarlas, y quieren acabar ganando la Liga. Escucha.
Significa que estamos haciendo un año perfecto, y vamos a buscar lo primero, que es más importante. Importante es cómo termina, y esperamos terminar líder. Tenemos prácticamente 10 finales. Y
el Betis Atlético de Madrid se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, pero mañana arranca ya la jornada 29 a las 9 de la noche con un Celta Málaga. Última hora del equipo gallego, Santi Peón.
Rafinha ha recibido por fin el alta médica después de pasarse dos jornadas alejado de los terrenos de juego. Para el partido de mañana frente al Málaga en Balaídos, Luis Enrique no va a poder contar con los sancionados Cabral y Orteneche. Mañana el asturiano va a reunir a sus futbolistas para desayunar, como es habitual, y será entonces, Rubén, cuando conozcamos quiénes son los 18 convocados para el partido.
Tampoco puede contar el Málaga con Tizone, que se ha roto el cruzado esta semana. Por cierto, un lesionado de gravedad vuelve, que también jugó en el Málaga, pero ahora vuelve en el Rayo Santi Duque.
Ha sido, Rubén, la mejor noticia del entrenamiento. Seba Fernández ha recibido el alta competitiva. El uruguayo se rompió el 28 de septiembre el cruzado anterior y el menisco externo. Ya llevaba unas semanas trabajando con el grupo, pero ha sido hoy cuando ha recibido el ok para volver a jugar menos de 6 meses, Rubén, después de su lesión.
Motos, este fin de semana empieza el Mundial de Motociclismo en Qatar, Borja González.
Y ya ha terminado la primera sesión libre de MotoGP con un español al frente. Ha sido Aleix Espargaró, por delante de Álvaro Bautista, tercero Smith. Quinto ha sido por Espargaró, sexto Pedrosa, noveno Lorenzo y un décimo Van Márquez, que ha vuelto a la pista. Ahora mismo entrenamiento libre en segundo de Moto3. Al frente otro español también, Alex Márquez.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Red Bull recurre la descalificación de Richardo.
Así es, Rubén, la ha presentado cuando se iba a cumplir ya el plazo límite de la apelación. Alega que no estaba bien el medidor del flujo de combustible, que era es una pieza impuesta por la FIA. Esa es la alegación, pero tiene muy pocos visos de ir hacia adelante. Será sancionado, se mantendrá la sanción a Daniel Ricciardo.
Baloncesto, Euroliga, a las 9 menos cuarto en 1 hora y 20 minutos. Real Madrid, CSKA de Moscú, Pilar Casado.
El partido de los 70 millones de euros, que es lo que cuestan las plantillas de unos y otros. Encuentro que se pierden Jayce y Carroll en los blancos, Teodosic en el bando ruso. Y recordemos, los de Messina ya están en cuarto, suman 9 victorias en 10 jornadas. Al Real Madrid le hace falta una más. Y en juego también el básquet Average, diferencia entre ambos, más 14 para los de Messina.
Ángel García, tenis Master 1000 de Miami.
Donde sigue en marcha la primera ronda, de momento ya ha ganado Dani Jiménez otra vez a Kachanov. Jugarán también Bautista, Carreño y García López. Y buscamos también el rival de Rafa Nadal, el ganador del Hewitt-Haas.
Terminamos con NBA. Ricky consigue su tercer triple-doble, Fran Merino.
Un triple-doble con 22 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias y también 4 robos. Sirvió para vencer a los Dallas por 123 a 122. Lo malo que fue ante Calderón, que sumó 14 puntos y 4 asistencias.
De ningún lado.
El Valencia lo dejamos así, Juan Pablo, 0-0 en el minuto 27 de la primera parte en Mestalla.
A las 8:30 tiempo de juego, con ese partido entre el Betis y el Sevilla. Rubén,
hasta luego.
Sigue la linterna encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.